quisiera que me acompañaras. Hoy comenzamos una nueva serie llamada Más que Palabras. Más que Palabras. Y vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Una serie basada en los 10 mandamientos. Más que Palabras, secretos para ser un top 10. Secretos para ser un top 10. Y yo le puse por título a esta enseñanza: Palabras sin ruido, acciones que hablan. Palabras sin ruido, acciones que hablan. Palabras, pues son palabras, ¿verdad? Y ruido, muchas veces confundimos ruido con sonido, y es que el sonido son ondas vibratorias que giran alrededor del aire y son captadas por un oído, ¿verdad? Eso es sonido. Ahora bien, ruido es diferente a sonido. Ruido es un sonido inarticulado, o sea, es una serie de golpes, de vibraciones que no tienen sentido. Y muchas veces en nuestro caminar decimos muchas palabras con mucho ruido porque las acciones no reflejan lo que estamos diciendo. Entonces hoy quiero hablarte acerca de palabras sin ruido, acciones que hablan. Secretos para ser un top 10. Desde que somos pequeños escuchamos un sinnúmero de consejos para poder tener éxito en la vida, ¿verdad? Si bien es cierto que la vida no es fácil, ¿verdad? La vida no es sencilla. También es cierto que poder seguir estos consejos al pie de la letra y ser una persona exitosa es difícil. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que queremos hacer, en lo que queremos lograr, en lo que queremos alcanzar, que nos olvida prestarle atención al cómo debo obtener eso que tanto quiero. Nos fijamos sueños, metas, nos fijamos todo y quiero alcanzar esto, pero se nos olvida paso 1, 2, 3, 4, 5 para poder lograrlo. Simplemente muchas veces lo dejamos en un sueño, en palabras que hacen mucho ruido, pero las acciones no hablan lo que dicen mis palabras. También tenemos a limitar conductas, conductas de otro. Uy, si él lo hizo de esa forma, pues yo lo tengo que hacer porque así es que voy a alcanzar lo que quiero lograr. Y se nos olvida que cada uno de nosotros es diferente. Y tenemos un diseño diferente y tenemos un propósito diferente, ¿verdad? No está bien tener gente a la cual admiramos que digamos, wow, yo quisiera seguir esto, capítulo 1, 2, 3, no, pero no podemos imitar la vida de otro porque es su vida. Y no estamos diseñados a vivir la vida de otro. Dios nos diseñó para vivir nuestra propia vida. Sin duda todos queremos ser exitosos, ¿verdad? ¿Alguien quiere ser exitoso, verdad? Todos queremos ser felices, ¿sí o no? Todos queremos tener una buena vida, todos queremos vivir, estar alegres, cumplir nuestros objetivos, alcanzar nuestros sueños. Pero muchas veces perseguimos los sueños de otros y perdemos la bendición de cumplir lo que Dios diseñó para nosotros. Simplemente persigo el sueño de otra persona y se me olvida perseguir los planes del Señor. Y muchas veces hablamos y son puras palabras porque nuestras acciones no reflejan lo que estamos diciendo. Son palabras que hacen ruido. De hecho, yo de pequeño, yo escuchaba que ser ingeniero mecánico era bueno. ¿Algún ingeniero mecánico aquí? ¿Ingeniero mecánico? No, yo escuchaba que era bueno ser ingeniero mecánico y era bueno. Y ahí comencé a enfocarme a decir, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Quiero ser ingeniero mecánico simplemente porque escuché que era bueno. Escuché que dejaba mucho dinero y escuché que te daba un cierto estatus en la sociedad. Y decía, wow, yo quiero ser ingeniero mecánico. Y comencé a pensar algo que no era lo que realmente yo quería hacer. Y pensé enfocarme en algo que estaba muy lejos de mis anhelos. Claro, estaba de la mano con ese sueño. Sabía en mi corazón muy profundamente que yo no quería saber de nada de ingeniería. Simultáneamente, mientras decía o mientras soñaba ese sueño de ser ingeniero mecánico, comencé a estudiar música en una escuela especializada en música que hay en Puerto Rico. Comencé a escuchar de la música, me comenzó a apasionar, comencé a estudiar, comencé a aprender. Me encantaba la música. Mis padres me matricularon en esa escuela y comencé a estudiar hasta que llegué a mi escuela superior. Y en ese transcurso de escuela superior, el maestro me preguntó, Eliel, ¿tú deseas entrar al Conservatorio de Música de Puerto Rico? Y decía, no, yo quiero ser ingeniero mecánico. Eliel, ¿pero qué estás haciendo? No, es que yo quiero ser ingeniero mecánico. Simplemente eran palabras con ruido. Mis acciones reflejaban otra cosa. Estaba todo el tiempo y dale, pobre de mis padres, escuchando pum pum y ese ruido en la casa. Y yo dale, yo dale. Porque mis acciones decían, quiero saber más de la música. Y mis palabras decían, quiero ser ingeniero mecánico. No estaban entrelazadas una cosa con otra. Mis palabras iban para allá y mis acciones iban para allá. Y a la hora de tomar decisiones, incluso le dije a mi maestro, no, yo no quiero ser ingeniero mecánico. Y seguía para allá cuando realmente mi corazón quería tomar otra dirección. Finalmente me gradúo de la escuela superior y ¿saben qué? Ni música ni ingeniería. Me fui a estudiar comunicaciones. Eso sí que yo no lo quería de ninguna forma. Ni música ni ingeniería. Y voy yo y me gradúo, gracias a Dios. Y yo me recuerdo tener conversaciones con un amigo mío que vive aquí en Houston, Pedro Huerta se llama. Y la conversación de todos los días era, bueno, ¿y ya te preparaste para entrar al conservatorio? No, ¿y tú te preparaste? No, porque para entrar al conservatorio de música en Puerto Rico, tú tienes que ser un músico profesional. Tú tienes que saber leer música, tienes que saber de toda la teoría, tienes que saber tocar, tienes que ser un músico profesional. Y decía, no, yo no lo he hecho, tú lo hiciste. Y esa era la conversación todos los días. Y me acuerdo que una tarde regresé a la escuela donde estudié música, ya graduado, se supone que por la edad, ¿verdad?, no me aceptaran. Y le dije a mi maestro, que se llama Bruno, Bruno, que quiero entrar al conservatorio de música. Chico, te lo dije, ¿qué te pasa? Tantos años que perdiste, porque ya no importa. Yo quiero entrar, bueno, yo te acepto, pero tienes que hablar con el director de la escuela. Y eso era sucio, difícil. El que conoce a Ortiz, o sea, eso era y más que una vez me botó de la escuela, imagínate. Me botó de la escuela porque falté una actividad y voy yo y le, Ortiz, yo quiero entrar al conservatorio. Y chico, te lo dije, la voz de él era así, chico, te lo dije, pero ¿por qué? Pero me dijo, no importa, tú has sido un buen estudiante, has representado a esta escuela con el conjunto, te permito que te prepares y entres al conservatorio. Un sueño hecho realidad para mí. Gracias a Dios estudié, me gradué, un sueño hecho realidad. Mis palabras iban en una dirección, mis acciones iban en otra. Y muchas veces nuestra vida cristiana es igual. Decimos y decimos y hablamos y wow, qué lindo habla. Y nuestras acciones no se acercan a nuestras palabras. Nuestras acciones están muy lejos de aquellas cosas que tú y yo podemos decir. Dios es grande, es esperanza para tu vida y vivimos sin esperanza. Dios es grande y su gracia te alcanza y vivimos sin vivir en la gracia. Dios te puede libertar y vivimos cautivos y presos de nuestras conductas. Dios tiene cosas grandes para ti, nos encerramos en nuestra mentecita pequeña, que lo que ves son muros, que no hay nada más allá del muro. Y hoy te quiero decir que nuestras acciones tienen que reflejar nuestras palabras, porque Dios nos diseñó con planes y propósitos muy específicos para cada uno de nosotros. Y lo que Él tiene para tu vida es buenísimo y es excelente y es lo mejor. Dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que no te conformes con lo que tú quieres. Pídele al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta vida? ¿Qué tú quieres que yo cumpla? ¿Qué misión tú tienes para mí? ¿Para qué fui diseñado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál, Señor, son las promesas que tú tienes para mí? Yo te aseguro que la mejor vida la vas a vivir cuando cumplas lo que Dios tiene para ti. Ahora, mientras te fijes en lo que otros viven, mientras te enfoques en los sueños de otros, te vas a perder la bendición de vivir en sus planes. Hágame un favor, cuando Norma entre, ya saben, se levantan, le aplauden, no sé si entro, pero bueno. Si no he entrado, cuando entra le aplauden y la felicitan, me interrumpen, ¿está bien? Por lo tanto, más que palabras, mira, tus palabras y nuestras palabras dicen lo que pretendemos ser. Sin embargo, nuestras acciones dicen lo que realmente somos. Las acciones pesan más. Pero hay que celebrar, vamos de pie, hay que celebrar la Norma, wow. Felicitaciones, Norma, nos alegramos contigo. En tu obediencia, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si alguien se quiere bautizar el próximo domingo, se acerca a mí o a alguno de los líderes, estamos listos, esa agua está calientita, espero, Norma, que te la hayan puesto caliente. O sea, para que se puedan bautizar, amén. Las acciones pesan más que las palabras. Las acciones pesan más que las palabras. Lo que haces habla tan fuerte que no se escucha lo que dices. Lo que hace es habla tan fuerte que no se escucha lo que dice. Claro está, como no se escucha, cada vez quiero gritar más mis palabras, pero me tengo que reconocer que mis palabras no van de acuerdo a mis acciones. Y recuerda, más que palabras, secretos para hacer un top 10. Y me puse a buscar en Google top 10. Tú sabes que Google tiene respuesta para todo. Y dice, ¿qué hacer para hacer un top 10 en la vida? Y ahí les va. Pero ¿por qué se ríe? Bueno, ahí les va. Sube tus estándares. Sube tus estándares. Están ahí en la pantalla. Ahí está. Sube tus estándares. O sea, súbelo de nivel. Número 2, echa lo negativo a un lado. Echa a un lado lo negativo. Ahí está. Número 3, mantente enfocado. Número 4, entra con los dos pies. Tú sabes que no sé si le ha pasado en la piscina. Yo soy de esto en la alberca. No me gusta la piscina ni eso. Pero bueno, métete. A veces me tengo que meter por los niños. Y ahí empecé yo. Y de repente. Y me salgo y me arrepiento. No, éntrale con los dos pies. Dale, tírate. Y así hacen mi esposa, mis niños, todo menos yo. Decir, ¿quieres hacer? Éntrale con los dos pies. Haz un mapa de lo que quieres lograr. Haz un mapa de lo que quieres lograr. No te abrumes. Haz un plan. Toma foto a palabras inspiradoras. Eso es lo que dice. Toma foto a palabras inspiradoras. Visiona tus metas. Emplea cosas positivas. Y número 10, haz que suceda. Top 10 para ser exitoso. Y es excelente todo lo que dice ahí. Es buenísimo, me encanta. Ahora viene, en ningún lado veo a Dios en el panorama. Ningún lado dice ahí, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. En ningún lado veo por ahí, acércate a la voluntad de Dios que es buena, agradable y es perfecta. En ningún lado veo por ahí lo que dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está buenísimo, y en ningún lado veo Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Está buenísima las palabras, pero le falta lo más importante, que es Dios. Y es que tenemos que decidir qué planes quiero seguir. Tenemos que decidir qué metas, qué sueños, qué planes, qué propósito. Los que Dios tiene para mi vida o los que yo me estoy enfocando porque pienso que son mejores. O sea, y es bueno enfocarse en eso. Es bueno, wow, sí, quiero seguir eso. Pero no puedo olvidarme de lo que Dios tiene para mi vida. Que ojo, siempre es mejor que lo que el mundo me ofrece. Siempre es mejor que lo que el mundo me ofrece. Su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Tú y yo vivimos en la gracia del Señor. ¿Alguien dice amén? Tú y yo vivimos en la gracia del Señor. ¿Alguien dice amén y lo celebra? Tú y yo vivimos en la gracia del Señor. Ahí está. Y dice su palabra que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Mira, Tito capítulo 2 versículo 11. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, con piedad y dominio propio. Mira, tú y yo hemos sido alcanzados por su gracia. Mira lo que dice Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ellos no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo leo otra vez. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Alguien lo cree? Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, pero no por esto debemos olvidar. Ahí está, quien dijo, gloria a Dios por eso. Eso, ahí está. Gloria a Dios por eso, pero no podemos olvidarnos tampoco de la ley. Qué bueno que vivimos en la gracia del Señor, pero no es motivo para olvidarme de la ley. Y es que la ley revela el corazón de Dios. La ley revela quién es Él. La ley nos confronta. La ley hace cambiar en nosotros ciertas cosas, ciertas conductas que no le agradan al Señor. La ley nos inspira para ser mejores cristianos. La ley está ahí para obedecerla. Y la gracia no anula la ley. Sino mira lo que dice Mateo 5, versículo 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Jesús está hablando. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito lo cumpla. El mismo Jesús dijo, no te olvides de la ley. Y gloria a Dios que vivimos en su gracia, y gloria a Dios que su gracia nos alcanzó, pero no es motivo para olvidarnos de la ley, porque la ley revela el corazón de Dios. Y cuando les hablo de la ley, me refiero a los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado los 10 mandamientos? Están en Éxodo capítulo 20 y vamos para allá. Y cuando les hablo de la ley, me refiero a sus mandamientos que están escritos en ese libro. Y los 10 mandamientos son 10 leyes en la Biblia que Dios dio a la nación de Israel poco después de su éxodo de Egipto. Los 10 mandamientos son esencialmente un resumen, escuchen esto, de los más de 600 mandamientos contenidos en la ley del Antiguo Testamento. Los siguientes mandamientos que vamos a discutir revelan el corazón de Dios, y muchas veces pensamos, no, yo no tengo que hacerle caso, vivo en la gracia del Señor y qué bueno, pero la ley hay que seguirla. No por decir, oh Señor, yo vivo en tu gracia, me voy a olvidar de las leyes de tránsito. Y decirle al guardia, yo vivo en la gracia del Señor. Amén, te dice el guardia, amén, y te da un ticket. No debemos olvidar la ley nos hace vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Mira, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. O sea, Dios estaba hablando. Es apropiado saber y entender que Dios habló estas palabras al pueblo de Israel como un todo. Él estaba diciendo, bueno, a ti te aplica, a ti no te aplica, a ti sí no. Él lo habló como un todo. Mientras ellos se reunían al pie del monte Sinaí, Dios le habló a Moisés por medio de su voz. Qué increíble, qué impresionante. Dios le habló a Moisés, dice su palabra, que le habló con voz de trueno. ¿Usted se imagina eso? Que usted está durmiendo y de momento... Y Dios le habló con voz de trueno a Moisés para dar un mensaje al pueblo de Israel. Dice en Éxodo capítulo 19, versículo 25, entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor les había dicho. Dios habló a Moisés, un mensaje muy claro. Moisés descendió del monte Sinaí y le habló al pueblo. Mira lo que dice Éxodo 31, 18. Dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas. Si usted quiere saber dónde se originaron las tablas, ahí están las dos tablas, ¿verdad? Ahí le dio dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas, me encanta esto, escritas con el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. Usted se imagina, Dios habló a Moisés. Moisés baja del monte Sinaí y comenzó a darle el mensaje a los israelitas. Y primero le recuerda quién es él. Si vas al versículo 2 del capítulo 20, dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Les estaba diciendo, hey, no te olvides de quién te está hablando. Yo soy Dios, quien te rescató, soy yo, te rescaté cuando eras esclavo, ¿te acuerdas? Y es que muchas veces se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. Y Dios tiene que recordarnos, Dios tiene que, oye, recuérdate quiénes eran. Este mensaje, este pacto fue escrito en piedra y Dios les está diciendo, recuérdate, hey, te voy a hablar, te quiero hablar, pero recuérdate quién soy yo, recuérdate lo que hice por tu vida. Alguien puede celebrar las misericordias de Dios, alguien ha sido transformado por su gracia, alguien puede celebrar que Dios ha transformado su vida, ¿verdad? Porque muchas veces es necesario que Dios nos recuerde. Y si vamos a Efesios capítulo 2, dice su palabra, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, le está recordando quiénes eran. Ustedes vivían en desobediencia, vivían en pecado, obedeciendo al diablo. Pero me encanta el versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto O sea, sí, tú eras así, eras esclavo, estabas en delitos y pecados, necesitabas una transformación y qué bueno. Pero a Dios no le espanta eso porque Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando nos levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Dios está recordando quién tú eras. Pero más importante de quién tú eras, quiénes somos ahora en Jesús. Somos libres. Su gracia nos alcanzó. Su misericordia está con nosotros. Su amor nos transformó. Por su sangre poderosa, tú y yo hemos sido limpios de nuestros pecados. Tú y yo hemos sido limpios de nuestros pecados. No nos olvidemos de quién es Dios. No nos olvidemos de quiénes éramos nosotros. Se demuestra quién es Dios por lo que hace. Además de ser creador, es Señor, es redentor y autor de toda libertad. Entonces no nos enfoquemos tanto en quiénes éramos. Vivamos en lo que Dios tiene para nosotros. Sepamos quiénes somos hoy en Cristo, que tú y yo tenemos una nueva esperanza. Claro está, muchas veces vivimos cautivos del pasado. Es que yo soy un desastre, no. Es que yo no soy un bueno para nada, no. Es que yo siempre le fallo al Señor. No, su gracia está ahí, te quiere alcanzar y siempre está disponible para tu vida. No te enfoques más en quiénes eran. No te enfoques más en aquellas cosas que te hacen cautivo. Enfócate en la gracia del Señor. Pero no olvides sus leyes, porque revelan el corazón de Dios. Y ahí está, mira, Éxodo capítulo 20, versículo 3. Por eso es importante que las acciones vayan de acuerdo a mis palabras. Mis acciones deben demostrar varias cosas. Número uno, mis acciones deben demostrar que Dios es lo primero en nuestra vida. Es mucho más fácil decirlo, no, Dios es lo primero, Él es mi prioridad, está en número uno, pero nuestras acciones, dice, uy, ¿dónde está el Señor? A ver, uno, dos, tres, no, no está. Porque no son nuestras palabras, son nuestras acciones. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es que el mundo de Israel estaba lleno de muchísimos dioses, pero con D minúscula. Con D minúscula. Recientemente ellos habían salido de Egipto, en donde había una multiplicidad de dioses. Iban a entrar en Canaán, donde abundaban los cultos que eran corrompidos. Iban a encontrar el culto de Shammah, el dios del sol, el culto de Baal, el dios de la fertilidad, y en su consorte Astarte. O sea, tenían un reguero de dioses. Con D pequeña el pueblo estaba súper confundido. Estaba súper confundido. Y Dios está diciendo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y a lo mejor nosotros podemos pensar, no, eso a mí no me pasa. ¿Qué significa? Si yo no tengo ningún Dios. ¿Qué son otros dioses? ¿Qué es eso? Bueno, simplemente todo aquello que está por encima de Dios en nuestra vida. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida se convierte en un Dios con D minúscula. No con D mayúscula, porque hay un solo Dios, hay un solo Creador, pero cuando nuestra vida se enfoca en aquellas otras cosas que nos hacen perder la mirada en Cristo, nos llenamos de otros dioses. Dios con mayúscula, el Creador Todopoderoso. Dios con minúscula, todo aquello que nos separa del Señor, todo aquello que nos hace perder el enfoque. Uno de esos dioses puede ser una carrera, un título universitario, personas, el fútbol. Santo, dijo alguien, nuestros hijos, la familia, las posesiones materiales, cualquier cosa que esté quitando nuestro enfoque de Dios, nuestras prioridades, siempre deben ser Dios, familia y después todo lo demás. Todo lo demás. Mira, nuestras acciones tienen que demostrar que nada ni nadie ocupa su lugar. Efesios capítulo 20, versículo 4. No te hagan ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que están en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Qué pasaba en esa época? Estaban adorando imágenes. Adoraban demasiadas imágenes. Pensaban que era la manera de controlar sus dioses y usarlo para fines personales. Y yo te quiero decir algo. Jehová no se manifiesta por medio de imágenes. Jehová se manifiesta por medio de su palabra. y su presencia es reveladora. Nosotros no tenemos que inclinarnos a ninguna imagen, en su palabra está todo y en su presencia tú y yo alcanzamos plenitud de gozo. Así que no vale la pena poner imágenes e inclinarnos ante imágenes. No. No hagas eso, inclínate al Señor. Su presencia se revela a través de su palabra. Él se revela a tu vida a través de tu palabra. Es que no sé lo que Dios quiere para tu vida. Bueno, ¿has leído la palabra? No la he leído. Bueno, es hora de leer la palabra. Es hora de escudriñar lo que está ahí. Quiero saber lo que Dios tiene para mi vida. Su palabra es reveladora. Te va a revelar lo que Dios tiene para tu vida. Pero mientras nos enfoquemos en otras cosas, perdemos el enfoque. Mira, y esas imágenes pueden ser cosas tangibles, puede ser tanto una estatua como cualquier cosa, o cosas tan tangibles como la casa, el carro, el bote, las prendas, el trabajo, incluso la familia. Todas aquellas cosas que nos hacen quitar el enfoque del Señor. Tenemos que darle el lugar correcto. Y tener estas cosas no es malo, es buenísimo. Gloria a Dios si hay casa, gloria a Dios si hay carro, gloria a Dios si hay ropa. Pero esas cosas no pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Tenemos que siempre mantenernos enfocados en el Dios Todopoderoso para que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Nuestras acciones tienen que demostrar una tercera cosa: que vivo en obediencia y disfruto de sus promesas. Mis acciones tienen que demostrar que vivo y disfruto sus promesas. Éxodo capítulo 20, versículo 6 dice: pero derramó amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Alguien ama al Señor? ¿Alguien ama al Señor que se atreve a decir: yo amo a Dios? ¿Verdad? Yo amo a Dios, ahí está, yo amo a Dios. Pero amar va de la mano de obedecer. Es más fácil imitarlo a la palabra: yo amo a Dios, pero mis acciones no reflejan ese amor. El decir: yo amo a Dios, wow, me llena de alegría, me llena, wow, yo amo a Dios, qué rico. Pero mis acciones deben reflejar ese amor. Si no, simplemente tengo muchas palabras que hacen ruido. Las acciones siempre están hablando. Amar a Dios significa obedecerlo. Yo no lo amo ni le obedezco porque le tengo miedo. No, yo le obedezco porque Él me amó primero a mí. Y yo le amo, una respuesta de su amor, de mi amor a su amor. Y es una promesa, dice: pero derramo amor inagotable por mil generaciones. ¿Sobre quiénes? Sobre los que aman y obedecen mis mandatos. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de cómo ser exitoso en esta vida? Hablábamos de los top 10, las cosas para ser exitoso, ¿sabes? Nada de lo que el mundo nos dice, nos ofrece, se compara con las promesas de nuestro Dios. Mira qué promesa más hermosa: tú me amas, tú me obedeces, yo derramo amor inagotable sobre ti, sobre mil generaciones. Su gracia nos ha alcanzado. En la obediencia hay bendición. Les recuerdo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es la ley, y qué bueno que Dios estableció esas leyes. Qué bueno que esas leyes están ahí para nosotros poder seguir una vida conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios por eso, pero también tenemos su gracia que es irresistible. Su gracia nos alcanzó, su gracia nos limpió, su gracia nos sigue alcanzando. Donde quiera que estemos, te quiero decir: Dios te ama. Yo creo que no la agarraron. Te quiero decir: Dios te ama. Gracias, Anastasia. Y nuestro amor hacia Él debe ser reflejado en acciones. Y podemos estar todo el día hablando, pero si son palabras que producen ruido, me tengo que recordar que mis acciones hablan por sí solas. sí, yo amo a Dios, gloria a Dios, y amén, y vives una vida cautiva. Sí, yo amo a Dios y en victoria y vives derrotado. Sí, yo amo a Dios, gloria a Dios, Él tiene planes y seguimos los de nosotros. Sí, gloria a Dios, hay esperanza y vivimos sin esperanza. No, 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 mis acciones tienen que reflejar lo que dicen mis palabras. Yo amo al Señor, vivo en obediencia a Él, le amo con todo mi corazón, sigo los mayores mandamientos, amo al Señor Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, amo a mi prójimo como a mí mismo. Eso es vivir en amor al Padre. ¿Y sabe qué? El resultado de amar a Dios sobre todas las cosas, el resultado de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es poder cumplir estas leyes sin problema. Porque el que ama a Dios honra a Dios. El que ama al prójimo no le hace daño al prójimo, no roba, no hurta, no adultera, no fornica, no hace nada, no codicia. ¿Verdad que vamos a estar trabajándolos en los próximos domingos? Esto es un resultado de mi amor al Señor. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, se me es fácil cumplir los mandamientos. Y te quiero decir, nadie los cumple a la perfección. Por eso hace falta la gracia del Señor. Porque nadie es perfecto. Y por más que tratemos, no, yo cumplo todos los mandamientos al pie de la letra. No, 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 ninguno de nosotros es perfecto. Su gracia hace falta. Su amor hace falta, su perdón hace falta. Dios te ama, Dios nos ama y nos amó tanto, dice su palabra, que envió a su Hijo unigento, a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo para morir por nosotros, para salvarnos del castigo eterno y darnos un lugar en el cielo, junto a nuestro Padre Celestial. Y hoy te quiero decir que ese amor, esa gracia, esa misericordia, está disponible para ti hoy. Está disponible para todos nosotros. Y a lo mejor estás aquí y ya le entregaste tu corazón a Jesús, pero sigues en prácticas, en conductas que no le agradan, te sientes preso. Jesús quiere recordarte que Él te ofrece libertad por su sangre. Y a lo mejor estás aquí y nunca has tomado la decisión de entregarle tu corazón a Jesús. Hoy Él te quiere recordar que Él murió por ti, lo hizo por amor, y que Él quiere limpiarte de todos los pecados y levantar tu vida y libertarte. Y todo comienza con una decisión. Su amor está disponible para todos nosotros. Y si alguien necesita de su amor, póngase de pie. Si alguien necesita de su amor, póngase de pie. Porque nadie es perfecto. Yo creo que todos necesitamos de su amor. Pero tenemos que tomar decisiones. Y les recuerdo lo que dice en Tito, capítulo 2. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en el que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Alguien espera ese día? Mientras se revele la gloria del Señor, ¿alguien espera ese día de encontrarnos con nuestro Padre Celestial y vivir por la eternidad, hasta la eternidad con Él? Disfrutando calles de oro, mar de cristal, exaltando su nombre. Dice que no habrá ni necesidad de luz, resplandor, no hay enfermedad, no hay nada en el cielo, solamente su presencia y una vida perfecta con el Padre. Y Dios te diseñó y me diseñó para pasar una eternidad con Él. Pero todo comienza con una decisión. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Sabes que ese amor está disponible para todos nosotros? Pero hay una decisión muy importante de tomar, y es el principio, es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y es muy sencillo, es una oración muy sencilla, pero que reconoce a Dios: yo soy un pecador, siempre voy a ser imperfecto, pero qué bueno que tu gracia me alcanza, tu amor me perdona y tu sangre me limpia. ¿Sabes qué? Para acercarte a Jesús no necesitas ser perfecto. Él no quiere tu perfección, Él quiere tu corazón. Así que ten la libertad de acercarte hoy a Jesús y abrirle tu corazón y decir: Señor, aquí estoy. Mi vida es imperfecta, pero reconozco que tú eres perfecto, y si yo me rindo a ti, tú vas a transformar mi vida. Así que voy a invitar a que todos cierren sus ojitos después de mí, por favor, y repitan: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero te acepto en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Límpiame, perdóname, quiero vivir una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.